En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a encontrar con el rabino Mario Roizman, allí en Miami, por supuesto, en los ojos y los corazones de todos nosotros puestos en las tareas de rescate, en la fe que todavía algunos conservan respecto de la posibilidad de encontrar a alguien con vida, las comunidades judías, las asistencias que se están brindando, de todo eso vamos a hablar. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos, Mario. Contame un poquitito, sé que había gente de tu comunidad que estaba en ese edificio o que tenía gente cercana al edificio. Contame un poquitito.
Sí, sí, gente muy querida por nosotros, gente de que trabaja en nuestra comunidad, gente que es miembro de nuestra comunidad, gente que la compartimos la cotidianidad, y sí, y la fatalidad hizo que sus seres queridos estén ahí. Algunos vivían ahí y otros justo pasaron ese fin de semana ahí, porque como ya sabrá, después de tantos días, hubo un funeral acá de una persona joven y muchos chicos vinieron a estar a acompañar a los hijos de esta persona y terminaron pasando allá porque alguien les daba departamento o conocían a alguien que les daba departamento y la fatalidad hizo que pasen la noche allá.
Es siempre igual, ¿no, Mario? Las historias de aquellos que no debían estar y aquellos que sí debían estar y por alguna razón en ese día pudieron escapar a ese destino. Contame un poquitito, porque uno nota desde aquí que el avance de las tareas de remoción de escombros es lenta y también entendemos la enorme dificultad de un edificio que ha quedado aplastado, literalmente 12 pisos uno encima del otro. ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo viven las familias? Porque, por supuesto, el tiempo hace que, de alguna manera, uno suponga que es mucho más compleja la posibilidad de encontrar a alguien con vida.
Bueno, déjame construir sobre lo que estás diciendo. Primero, que nosotros tenemos las imágenes de la AMIA en la embajada, donde muchos voluntarios socorristas venían y con las manos sacábamos escombros. Eso pasó 20 y pico años atrás. Se trabaja distinto. Acá las tropas israelíes que reconocen que lo que los americanos estaban haciendo era lo correcto. O sea, acá no es que vino el israelí a salvar una situación, vino a multiplicar esfuerzos. Tienen computadoras y máquinas digitales que hacen de que metiendo una camarita abajo vos ves exactamente cómo está la situación. Entonces, si no están sacando escombros a palazos es porque tienen un objetivo concreto de dónde ir a buscar. Yo, por ejemplo, sin violar los nombres de las familias de lo que me acabo de comunicar, pero ellos saben que ahora van a estar buscando en la zona donde cayó el departamento, estos seres queridos están buscando. Entonces, el hecho que no veas mucho más movimiento no significa que la tarea sea menos eficiente. Significa que están tratando de hacer un plano para cuando entren con todo. Y sí, y la peor frase que una familia puede escuchar es cuando pasan del rescate a recuperación, ¿no? Ese es el verbo que nadie quiere escuchar, pero es lo que va a venir. Entonces, cuando no ves esas escenas de gente sacando y baldes y todo, no es porque se hagan las cosas, se hacen de otra forma, porque pasaron 30 años.
Uh-huh. Estaba pensando en eso, cómo se asiste, cómo se ayuda. Pensé, cuando mencionaste lo de la AMIA, justamente me vino esa imagen de las familias en Ayacucho, ¿no? Esperando información, esperando una noticia. ¿Cómo se hace para asistir a los seres queridos?
Bueno, imagínate lo mismo trasladado a la Florida, un hotel que generosamente prestó varios pisos para habitaciones y el salón grande que tiene ahí seguramente para fiestas. Está subdividido, a las 9:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde vienen los jefes de los socorristas a dar sus partes. Nunca hablan con los periodistas antes de hablar con las familias. Y generalmente las noches son muy, muy movidas, que es cuando tienen más información para dar. Entonces, de lo que sé de las 9:30, porque no estuve ahí, pero hablé con las familias, es que no hay más recuperación de cuerpos reconocidos, porque cuando dicen que hay un cuerpo, pues ya tienen nombre y apellido. Si no, no te dicen, no hay información, porque genera desesperación en la familia. Entonces, sí, es una imagen exactamente lo que viví. Eso sí es replicable. Que estuvo en Ayacucho, esto es lo que está pasando en Miami.
Te iba a preguntar desde lo comunitario, ¿no? ¿Cómo reconstruirse, cómo ayudar, cómo aportarse? Que mucha gente quiere voluntarizarse, se ha acercado, aún quienes no estaban en las comunidades para poder dar una mano. ¿Cómo va a ser seguir adelante con esto? Porque evidentemente las noticias, cuando lleguen, muchas van a ser muy, muy tristes, pero bueno, seguramente también va a haber mucha gente acompañando y rodeando a estos seres queridos que han perdido sus familiares, ¿no?
Mira, yo tengo una frase que no creo haberla inventado, pero nunca se la escuché a alguien, pero yo la uso mucho, y es que pertenecer a la comunidad judía es como haber comprado un seguro de vida. Vos nunca lo querés usar, pero cuando lo tenés que usar aparece, está. Acá es lo mismo. Si vos hubiese estado acá y ves y ubicás Surfside, más o menos Collins y la 80 y pico, 90, 88. Estaba todo tomado por la comunidad judía en todos sus colores, en todas sus dimensiones, en todas sus ideologías. Tenías la gente de Cadena, que es un grupo originado en México, con sus remeras de Cadena. Hubo un momento que hubo que decir, paren de mandar donaciones, porque ya no, porque aparte tenés 150 personas que perdieron todo, o sea, tenés lo peor, que es perder la vida, ¿sí? Eso no. Habiendo dicho eso, hay gente que hay que armarle de vuelta a las casas. O sea, chicos que necesitan una cama donde dormir, o primero necesitan hospedaje. Entonces, todo eso, tenés grupos que se están ocupando de eso. El americano puede ser muy sofisticado o menos sofisticado, pero nadie le gana en generosidad cuando llega el momento de contribuir. Acá hay una cultura de dar, y un día, si querés, haces un programa sobre por qué la Argentina se da menos, porque nunca tenés confianza dónde va tu plata. Bueno, acá hay confianza porque termina yendo a la gente. Entonces hay distintos programas a los cuales uno pone su dinero y sabe que va a llegar ahí. Y ayer dijeron, se juntaron en un día arriba de $2 millones solamente para ayudar a las víctimas que quedaron vivas, que hay que reubicarlas. Y lo otro es un trabajo muy grande, que la comunidad judía va a estar abierta a todos aquellos. Acá hay un programa que se llama JCS, Jewish Community Services, que tiene un departamento psicológico. Ahí atienden a la persona que viene y se presenta, no tenés que ser judío. Es la comunidad judía y uno de sus aportes a la comunidad general. Entonces esa gente está en alerta, esa gente está formada, esa gente está entrenada. Y la gente va a tener, mira, yo hablando con un familiar ayer, me preguntaba, ¿qué tenés para decirme? Le digo dos cosas. Una, que nunca vas a estar sola. Y dos, que vas a seguir amando a tu hijo el resto de tu vida. Y el resto hablamos más tarde cuando tengamos que hablar de lo que tengamos que hablar. Y eso es algo que los judíos hacemos muy bien. Le decimos a la gente que no va a tener que vivir esto sola, y le recordamos lo que creemos en la trascendencia, es que vas a seguir amando al que se te va siempre. Eso no significa que no hay un trauma, que uno no está mutilado para siempre, pero los lazos de amor van a seguir. Así que en eso trabajaremos los que nos toca hoy ayudar. Y hay capellanes de todas las religiones, eso es una maravilla. Aparte de otra cosa, mira, yo anoche me reuní, 7 rabinos nos reunimos con el ministro de Asuntos Diaspóricos del nuevo gabinete israelí. Y la verdad que estaba agotado, pero no quería perderme la oportunidad. Yo tenía muchas ganas de un cambio de gobierno, quería. Y había rabinos reformistas, rabinos conservadores y rabinos ortodoxos. La unidad de ese grupo, y yo decía, ¿cómo en Argentina nunca lo logramos? La falta de respeto del ortodoxo hacia el rabino liberal y viceversa, acá es inaceptable, por muchos motivos. Primero, porque no se acepta. Y segundo, porque hasta el mismo donante, contribuyente, dirigente, dice, yo no quiero una comunidad así. Si vos no tenés respeto por el otro porque entienden la halajá, la ley judía, en forma diferente, es un problema de ustedes. Y eso fue lo que hablábamos con el ministro, ¿no? Y el ortodoxo fue el primero en decir, quiero que sepas que acá Miami es un ejemplo de pluralismo y convivencia. Acá no existe. Por supuesto que no tienen que aceptar la forma en que yo observo Shabbat, ni yo la de él. Pero no existe que hagan el juego de decir Mario Roisman y no Rabino Roisman. ¿Entendés? Eso lo padecí muchos años ahí. Entonces todo eso, bueno, surge a la luz y se multiplica porque podemos trabajar todos juntos. Porque lamentablemente va a haber que tomar muchas.
De hecho, los dos atentados, especialmente el de la AMIA, lejos de unir, agrietaron aún más la comunidad. O sea, en el momento de más dolor, en lugar de aglutinarse, se disgregó.
Se disgregó, y aparte vos te debes acordar los gritos entre los rabinos más liberales y los más ortodoxos de que si aparecía un brazo o aparecía solamente medio cuerpo. Pensá en la gente, no pienses en los libros, pensá en el dolor, no pienses en los precedentes talmúdicos. Esto no tiene precedente, que un edificio en la playa de 14 pisos reviente, se caiga que haya tanta gente joven ahí. No existió en los Estados Unidos nunca, probablemente nunca en el mundo. Uno se imaginaba en países, lamentablemente, de pocos recursos. Esto no tiene precedente para el país. Por algo me estás llamando, porque esto golpeó en todo el mundo, aparte de la afinidad que tiene la Argentina con esta ciudad y los judíos en el mundo en general, cuando nos duele lo humano, pero nos duele lo judío, porque así es, así. Yo, todo judío es mi hermano y todo humano es mi primo, o sea, es así. Entonces, pero la gente no va a estar sola, no se va a quedar sola, no los vamos a dejar solos.
Mario, gracias por este tiempo que sé que no te sobra, pero que para nosotros es tan valioso. Te mandamos un abrazo grande.
No, gracias por la generosidad siempre de ustedes estar ahí al pie del cañón. Gracias, Dani, chao.
Un abrazo. Allí estaba el rabino Mario Roizman en Miami, en las comunidades, están todas tan cerca asistiendo a las familias, a las víctimas, a aquellos que sobrevivieron, que como bien decía él, han perdido todo. Después de la vida, lo que sigue es, para el que sobrevivió, reconstruir desde el documento de que dice quién sos y que te permite hacer un trámite, hasta una cama para dormir, un plato de comida que no te faltaba el día anterior y que no tendrías, si no fuera por la generosidad de otros, donde conseguir hoy. Nosotros seguimos en el Coffee.